Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La Agencia de Meteorología declara el año 2019 como el más cálido y seco registrado. Gobierno de Nueva Gales del Sur ofrece $1,000 millones en ayudas contra incendios. Donald Trump afirma que Washington no planea una nueva respuesta militar contra Irán. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. La primera ministra de Nueva Gales del Sur ha ofrecido apoyo financiero adicional para las víctimas de incendios forestales para poder reconstruir la infraestructura perdida. El gobierno del estado ha anunciado $1,000 millones para la reconstrucción de comunidades devastadas por incendios. Berejiklian dice que el dinero contribuirá a las reparaciones y estimulará la economía de las comunidades durante 2 años.
As a government, we're announcing $1 billion new money to go towards rebuilding our communities across the state, whether it's state assets, whether it's.
Como gobierno anunciamos una inyección de $1,000 millones para la reconstrucción de nuestras comunidades en todo el estado para asegurar que la población pueda reconstruir y enfocarse en el futuro lo más rápido posible, aseguró. Casi 1.900 casas han sido destruidas hasta ahora esta temporada debido a los incendios. Por otro lado, se sigue recaudando dinero para las víctimas en diversos estamentos. En el caso del gigante de supermercados Coles, ha confirmado que duplicará las donaciones de sus clientes para el Fondo de Ayuda y Recuperación de Desastres. La financiación alcanza los $230 millones ya comprometidos con la asistencia por desastre, incluyendo $166 millones específicamente para la lucha contra incendios. Berejiklian dijo que acordó con el gobierno federal que su gobierno se centraría en la reparación de las infraestructuras, mientras que Canberra priorizará los pagos directos a individuos y empresas. Mientras tanto, las autoridades han confirmado que 1.870 hogares en Nueva Gales del Sur han sido destruidos desde el comienzo de esta temporada de incendios. Ayer en Victoria se confirmó el fallecimiento de Matt Kavanagh, un trabajador de 43 años de gestión de incendios forestales del estado, en un accidente de tráfico que tuvo lugar en la autopista del Valle de Gobron mientras estaba de servicio el pasado 3 de enero. Con él se eleva la cifra de muertos en el estado a 3. Las condiciones climáticas templadas del jueves darán paso al peligro de incendio extremo mañana viernes y las autoridades instan a la población a prepararse para el peligro. El primer ministro Daniel Andrews del estado advirtió a la gente que se mantenga alerta porque el jueves probablemente sea el último día de alivio para Victoria devastada por el fuego. Les contamos ahora que los residentes de la isla Canguro, en el sur de Australia, temen que un incendio pueda romper la línea de contención. El incendio en la isla ya ha quemado 160.000 hectáreas de parques nacionales y existe una prohibición total de incendio. El servicio de bomberos del país ha evacuado la ciudad de Bibbon Bay, que es principalmente un destino de vacaciones y donde 2 personas murieron después de quedar atrapadas al regresar a su propiedad familiar. Les contamos ahora que la Oficina de Meteorología ha afirmado que en 2019 se estableció un récord por ser el año más cálido y seco de Australia. La temperatura media del país en 2019 estuvo en 1,52 grados por encima del promedio nacional de precipitaciones totales en 2019. Fue el más bajo registrado hasta la fecha. Escuchamos al jefe de Vigilancia Climática de la Oficina de Meteorología, el doctor Carl Braganza.
We were lucky last summer that we didn't get the sort of fire activity that we've seen this year, but this year we weren't so lucky. So certainly.
Tuvimos la suerte el verano pasado de no tener el tipo de actividad de incendios que hemos visto este año, pero en 2019 no tuvimos esa suerte. Ciertamente la combinación de sequía prolongada, la baja humedad del suelo en algunas regiones, los combustibles más secos, las temperaturas más altas en la mayoría de perspectivas y la ausencia de precipitaciones significativas fueron indicios de todo lo que iba a suceder y la temporada de incendios que podría llegar a ser severa, aseguró. Les contamos ahora que la aerolínea Qantas desviará algunos de sus vuelos para evitar el espacio aéreo iraní tras la situación vivida en Irak. La Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos también prohibió el miércoles a las aerolíneas estadounidenses volar sobre el espacio aéreo iraquí e iraní en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Los vuelos directos de Qantas entre Perth y Londres son la única ruta afectada y tomará 50 minutos más de vuelo, dijo el miércoles un portavoz de Qantas. En el ámbito internacional, les contamos que dos cohetes estallaron el miércoles en la zona verde de Bagdad, donde se encuentran, entre otras, la embajada de Estados Unidos, según informó AFP, un responsable de los servicios de seguridad. Periodistas de la agencia de prensa oyeron dos fuertes explosiones en el centro de la ciudad y acto seguido se activaron las sirenas. Este ataque se produce 24 horas después del lanzamiento de 22 misiles iraníes sobre bases que albergan a soldados estadounidenses y de la coalición internacional en Bagdad. Se trata del tercer ataque en la zona verde desde que un dron estadounidense matara al general iraní Soleimani. Les contamos ahora que estudiantes, profesores de universidad y familias se encuentran entre los 63 canadienses que fallecieron este miércoles en el accidente aéreo cerca de Teherán. Según los medios canadienses, unas 30 víctimas vivían en la región de Edmonton, la capital de la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá, y entre ellos había una pareja de profesores universitarios junto con sus dos hijas. Además de los canadienses, 82 iraníes, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos iban a bordo del Boeing 737 accidentado en Irán. El avión de la aerolínea Ukraine International Airlines desapareció de los radares unos minutos después de despegar del aeropuerto Imam Khomeini de Teherán. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán parece estar reculando tras ataques contra intereses estadounidenses en Irak, indicando que Washington no planea una nueva respuesta militar. En un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump enfatizó que no se perdieron vidas americanas o iraquíes por los misiles lanzados sobre las bases militares de Irak. Si bien prometió imponer de inmediato sanciones económicas adicionales contra Irán, acogió con satisfacción las señales de que Teherán parece estar reculando en la confrontación del ojo por ojo.
Naciones han tolerado Irán's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terror.
Las naciones han tolerado el comportamiento destructivo y desestabilizador de Irán en el Medio Oriente y más allá, aseguraba. Estos días han terminado. Irán ha sido el principal patrocinador del terrorismo y su búsqueda de armas nucleares amenaza al mundo civilizado. Nunca dejaremos que eso suceda, aseguró. Por su parte, el primer ministro ucraniano, Oleksiy Onchkaruk, dijo que los enviados ucranianos están trabajando en el lugar del accidente para obtener toda la información. Y el portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dugarić, dijo que el secretario general está profundamente triste y expresó sus condolencias por lo sucedido.
Whenever, unfortunately, there's a crash, especially one with casualties, the airlines, the plane makers, national civil aviation.
Siempre que desafortunadamente hay un accidente, especialmente uno con víctimas, las aerolíneas, los fabricantes de aviones, la aviación civil nacional de los países donde ocurre el accidente, también lo sufren. Por lo tanto, no tengo ninguna razón para no creer que no se llevará a cabo los procedimientos habituales, aseguró. Les contamos ahora que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición demócrata, votará el jueves para evitar que el presidente Donald Trump emprenda la guerra con Irán, según informó la jefa de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Esta dijo que los demócratas tomaron esta decisión, dado que sus inquietudes no fueron disipadas este miércoles en una sesión informativa. Les contamos ahora que Rusia y Turquía llaman a la moderación. Los presidentes Vladimir Putin y Tayyip Erdogan, reunidos en Estambul para la inauguración de un gasoducto, exhortaron el miércoles a Estados Unidos e Irán rebajar las tensiones en Medio Oriente. Putin y Erdogan también hablaron de la crisis en Libia y Siria, donde tienen intereses encontrados. Escuchamos ahora al mandatario ruso, de la mano de AFP.
Vivimos en un mundo complejo y desafortunadamente hay algunas tendencias que indican que la situación está siendo exacerbada en esta región. Sin embargo, Turquía y Rusia muestran ejemplos completamente diferentes. un ejemplo de interacción y cooperación para el beneficio de nuestros pueblos, los pueblos de Europa y todo el mundo.
Los mandatarios pidieron un alto el fuego a partir del 12 de enero en Libia y manifestaron su apoyo a una conferencia internacional que busca encauzar el proceso político de la ONU para solucionar el conflicto. Las relaciones entre Rusia y Turquía han mejorado gracias a importantes acuerdos en materia de energía y defensa. Rusia está construyendo la primera central nuclear de Turquía y el año pasado entregó el sistema de defensa S-400, lo que provocó un enorme disgusto a la OTAN. Y les contamos ahora que el príncipe Enrique y su esposa Meghan, que desde hace tiempo manifiestan dificultades para soportar la presión mediática que implica estar en su posición, anunciaron el miércoles que renunciarán a sus funciones de primer rango como miembros de la familia real británica. En un mensaje calificado de personal, Enrique y la exactriz estadounidense Meghan Markle anunciaron su intención de retirarse como miembros de primer rango de la familia real y trabajar para adquirir independencia financiera, según dijeron, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina. El comentarista de la Casa Real, Alastair Bruce, dijo que se trataba de un movimiento significativo.
So I don't know what route they'll take, but certainly this is a substantial decision. It will require a great deal of support, no doubt.
Así que no sé qué ruta van a tomar, pero ciertamente es una decisión sustancial, importante, requerirá un gran apoyo de la familia real, de sus familias, sin duda, y habrán sido muy claros para asegurarse que todo ha sido entendido. Estoy seguro. Después de todo, se ha hecho un gran esfuerzo para asegurarse que el duque y la duquesa de Sussex sean bienvenidos en la institución, aseguró. En finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 68 centavos de dólar estadounidense y a 61 céntimos de euro. Y hablamos ahora del tiempo. Se espera para esta tarde nubes en Sydney con 25 grados de máxima, algo de bruma en Melbourne con 31 grados de máxima. Brisbane alcanzará los 31 en un día parcialmente nublado y Perth con sol alcanzará los 27 grados. Adelaida llegará a los 40 grados centígrados en un día soleado y caluroso y Canberra, parcialmente nublado, llegará a los 28 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Ahora les invitamos a continuar en sintonía de Hora 13.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.